COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Solo una cosita, no se preocupen porque nosotros también le daremos puntual información sobre ese sorteo de la Champions, que ya sabemos que hay muchísimo interés porque al fin y al cabo sabemos el impacto sociológico incluso que genera en nosotros el fútbol. Por lo tanto, no se preocupen porque sabremos los rivales de nuestros representantes. Pero es viernes. Qué rápido pasa la semana, pero también el mes, porque al fin y al cabo, ¿qué nos queda? ¿10 días escasos? Felicidades a todos los padres. Hoy 19 de marzo. Bueno, ya saben que los viernes nosotros cerramos, chapamos unos 30 minutos antes, ¿no? A las 12:30, a partir de esa hora, programación socio-religiosa de la cadena COPE. Pero antes tenemos muchísimas cosas que ofrecerles. Ayer, el consejero de Sanidad ejemplificó perfectamente cuál es la sensación de los ciudadanos, porque se lió anunciando las medidas de Semana Santa y demostró dos cosas: una, que no es tan fácil dictarlas, pero otras, que yo creo que es muy mucho más grave y que es muy difícil asimilarlas. Restricciones de movilidad nivel 3 aún estando en nivel 2, ocupación de terrazas en hostelería, por cierto, muchas abocadas al cierre porque nada de actividad en el interior y solo 50% en las terrazas. Y seguro que muchos ni siquiera le va a dar para cubrir gastos. Y quizás habría que comprender que una persona en ERTE es una carga más al erario público, tan desgastado y maltratado, a la vez que menoscaba la propia economía del trabajador que entra en ese sistema de protección a través de los expedientes temporales de empleo, ¿no? Todo este baile de prohibiciones y permisiones a tenor de los contagios crea incertidumbre, inquietud, crea mucha desinformación. Vemos como ni siquiera aquellos que deben salvaguardar el cumplimiento de la norma la conocen. Y uno se pregunta, ¿y entonces esto cómo se gestiona? Está claro que somos nosotros los que, atendiendo a la obligación del deber, tenemos que cumplir con las restricciones, pero también es cierto que estas deben ser claras, deben ser coherentes y deben ser perdurables, porque en caso contrario tenemos un efecto pernicioso. No solamente se crea confusión, también, y es lo peor, se crea incumplimiento. Mira, usted lo sabe, hemos hablado mucho, muchísimo de la hostelería. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Pero hoy vamos a charlar con los que están en primera línea, que creemos son los principales afectados por estas medidas contra la pandemia. ¿Qué opinan los camareros, las camareras? Al fin y al cabo, ellos son los que dan la cara, son los que hablan con los clientes. Hablaremos con una de ellas, con una camarera. Los gimnasios, pues no sé si decir que han sido los grandes agraciados, ¿no? Porque agraciados en parte. Se permite el 33% del aforo, eso sí, con 2 metros de distancia, grupo de 4 personas, más el monitor. Hombre, esto es un cambio de tendencia, porque recuerden, en el anterior nivel de alerta 3 estaba totalmente prohibido el ejercicio físico en interior. Vamos a hablar con uno de ellos. Las autoescuelas soliviantadas son el único sector que no entra, uno de ellos que no entra en los planes de ayuda que ha lanzado el gobierno de España. Es una dotación de unos 7.000 millones de euros, ayudas directas que no van a llegar a todos. Hablaremos con ellos a ver cómo están sobrellevando esta pandemia y, sobre todo, qué opinión tienen de estar, bueno, exentos de estas ayudas. Como es viernes, tendremos a nuestro especialista en el séptimo arte, Fran Villalba. Hablaremos de cine, plataformas, series, se conocen ya los nominados de los Oscar, noticias del celuloide. Y como cada viernes, a partir de las 12:10, Gastronomía Canaria con Vanessa Santana. We'll be right back. Todo esto y lo que surja en esta horita y media de radio que tenemos por delante. Con Marcelo Cordobés en la realización técnica. Ainhoa Martín en la producción. Les habla encantado, como siempre, Javier Benítez. Another one bust the dust. Yeah, yeah. Another one bust the dust. Ow! Another one bust the dust. Hey, hey. Another one bust the dust. Hey. Advierto que algún día de esto vamos a hacer un programa donde solo suene música, ¿eh? Porque qué difícil es interrumpir este clásico. Este y muchos de ellos. The Queen. Bueno, son las 11:10, vamos al lío. La mañana deja noticias, las recogen nuestros compañeros de los servicios informativos. Actualizamos la información. Lo dicho, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, buenos días, cuéntanos.
Buenos días. Comenzamos contándoles que ante la evolución negativa de la pandemia, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura pasarán a nivel 3 de riesgo epidemiológico a partir del lunes de cara a Semana Santa y los días posteriores entre el 26 de marzo y el 9 de abril. Solo se podrá viajar entre islas con un test negativo o certificado de inmunización, salvo en los casos justificados. Las reuniones serán de 4 convivientes a pesar del nivel que tenga cada isla. Nos cuenta más detalles Alejandro Vázquez.
Las únicas posibilidades de moverse entre islas son por la asistencia a centros, servicios, establecimientos sanitarios, cumplimiento de obligaciones laborales, empresariales, institucionales o legales, así como la vuelta al lugar de residencia habitual. Para viajar fuera de estos supuestos se deberá presentar una prueba de diagnóstico activo negativa y el número de personas que se pueden reunir se reduce nuevamente a 4. Si se trata de un espacio privado, solo pueden reunirse convivientes. El toque de queda se mantiene de 11 de la noche a 6 de la mañana en alerta 1 y en el resto de alertas se establece de 10 de la noche a 6 de la mañana.
Hablando de las restricciones de la Consejería de Sanidad para Semana Santa, el director del Servicio Canario de la Salud ha precisado que para viajar entre islas sin motivo justificado será necesario presentar una prueba negativa de PCR o antígeno, el certificado de haber recibido las 2 dosis de la vacuna contra el coronavirus o una acreditación de haber pasado la enfermedad. No será necesario realizárselo a la vuelta.
Sí, sí, valen cualquiera de las dos, incluso las otras pruebas previstas como la TMA o incluso si tienes un certificado de haber ya pasado la enfermedad, incluso si está vacunado, esta, ¿no? Todo eso se va a especificar bien.
Y un último apunte, el coordinador en Canarias y director provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, Pedro Duarte, ha asegurado que actualmente están funcionando todos los servicios al 80%.
Seguimos contando noticias. Como siempre, ahora queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Cuéntanos, Ainhoa.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con sociedad test negativos para poder viajar entre islas en Semana Santa. También Canarias es la octava región con mayor número de hospitalizaciones en 7 días. La autopsia, la profesora fallecida, apunta a que la vacuna no tiene relación. En Gran Canaria, José Antonio Bolaños, el alma de los Giors, en sucesos investigan la muerte de un gran canario por la colisión de un patinete y un taxi en Barcelona. En Canarias 7, por su parte, última hora, la pandemia ya ha dejado más de 2,6 millones de muertos en el mundo. Los bares cerrarán los interiores, pero los gimnasios podrán abrir. Condenan a 34 años de prisión al taxista que abusó de forma continuada de sus 5 nietos. Y la autopsia, la profesora apunta que la vacuna no tiene relación con su muerte. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Y recuerden que volveremos a actualizar la información pues en unos 17 minutos aproximadamente. Vamos con la página deportiva. Hoy. Es el día. Hoy juega la Unión Deportiva Las Palmas ante el Girona, partidazo en el Estadio de Gran Canaria, pero bueno, ya sabe lo que pasa, ¿no? A partir de las 8 de la tarde. Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Hoy tenemos fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas se enfrenta a partir de las 8 de la noche al Girona en el estadio de Gran Canaria, donde posiblemente el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas repita el mismo 11 que ganó frente al Fuenlabrada. El domingo, partido de baloncesto, el Herbalife Gran Canaria juega en casa contra el conjunto del Guipúzcoa, y en segunda B tenemos Derby Gran Canario. El domingo, a partir de las 11 de la mañana, en el estadio Juan Guedes se enfrenta la Unión Deportiva Tamar Aceite frente a Las Palmas Atlético. Y en voleibol arrancan también los cuartos de final por el título de liga. Juega mañana el conjunto del Guagua frente al Arenal MB.
No hay ningún tipo de incidencia en la vía pública, por lo tanto, nos vamos al Twitter. Pues lo dicho, echamos un vistazo a esta cafetería virtual. Queremos saber de qué se habla. Tendencias, Ainhoa, cuéntanos.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, el coronavirus. La Agencia Europea del Medicamento ha concluido que la vacuna de AstraZeneca es segura y eficaz. Muchos medios de comunicación hablando sobre esto y también sobre la profesora que falleció en Marbella, ya que se ha comprobado que su fallecimiento no está relacionado con la inoculación de la vacuna. Además, como no, hoy San José y el Día del Padre. Muchos hijos que felicitan a sus padres. En tono de humor, la red social convierte a Julio Iglesias en tendencia, ya que muchos bromean con el número de hijos y, por tanto, de felicitaciones que estará recibiendo. Y también algunos de los primeros concursantes de Supervivientes que están saliendo a la luz será Carlos Alba de Masterchef y Lola de la Isla de las Tentaciones, y se convierten, como no, en tendencias, como siempre, el feliz viernes y el feliz fin de entre lo destacado de hoy.
Bueno, y son las 11:15, nos vamos al tiempo. Pues parece que poco a poco, ¿no?, se está despejando, ¿verdad? Parece que la semana que viene vamos a entrar en la primavera. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿verdad?, en esta época del año. Pero en Las Palmas de Gran Canaria ya cada vez se deja ver el sol, ¿no?, con más frecuencia. Ahora mismo tenemos 19 grados. Si nos vamos a medianía, pues algo de fresquito. Ya saben que Valle Seco es un lugar bastante frío y donde bajan considerablemente las temperaturas, ¿no?, a pesar de ser casi limítrofe con Las Palmas de Gran Canaria. Está a Teror de por medio. 13 graditos en Valle Seco. Si seguimos subiendo, nos vamos hasta la Cruz de Tejera, que es un lugar bastante frío, pues uno menos, 12 grados. 21 en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, y si usted nos escucha desde Pájara, en Fuerteventura, 20 grados. Información meteorológica para las próximas horas, como siempre desde la Agencia Estatal de Meteorología, hoy predice Moisés Camuñas. Buenos días. Tenemos la predicción meteorológica, pero no se preocupen porque en breve vamos a intentar recuperarla. Son las 11:17. Había caído yo de que hoy fuera su día, por Iglesias.
Llegar a la meta cuesta, te cuesta tanto llegar. Y cuando ya estás en ella, mantenerte cuesta más. Procuran no descuidarte, ni mirar hacia detrás. Con todo lo conseguido, te lo vuelven a quitar. Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio. El daño que vas subiendo, el daño que hay que pagar. Aquí hay que bailarlo todo, sin perder jamás el paso. Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. Thank you.
Amigo, aprovecha el viento mientras sopla a tu favor. Que el aire te lleve lejos, cuanto más lejos mejor. Que aquí el que se queda en tierra lleva la parte peor. Se van cerrando las puertas, te van negando el adiós. Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio. El daño que va subiendo, el daño que hay que pagar. Aquí hay que bailarlo todo.
Bueno, pues, como saben, ya lo decíamos en la presentación, hemos hablado muchísimo, ¿no?, de la hostelería, porque al fin y al cabo son los principales perjudicados junto con el ocio nocturno, que ya sabemos que no hay, no existe ocio nocturno, pero hostelería sí. Bueno, pues, mira, pues, de aquella manera, ¿no?, atendiendo a las restricciones y a los niveles de emergencia. Nosotros vamos a hablar con los que están en primera línea, que son los camareros, las camareras. En este caso es una camarera, ella se llama Maite, lleva muchísimo tiempo en el sector. Hola, Maite, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Oye, ¿cuánto tiempo llevas tú como camarera, Maite?
Yo llevo trabajando en este sector 30 años.
30 años. ¿Y has visto alguna como esta, Maite?
Nunca en mi vida. Pero que nada sector ha vivido esto que estamos viviendo, esta incertidumbre tan grande.
Sí, yo entiendo que debe ser tremenda, ¿no? Que es lo que dicen entre ustedes, los camareros, las camareras, cuando se reúnen, como dices tú, esta incertidumbre, que no sabe qué va a pasar el mañana. Un poco, ¿cuál es el soniquete, Maite?
Es una inseguridad, un no saber si mañana vuelves a ir a trabajar, un no saber si mañana nos vuelven a encerrar. Este es el día a día. La verdad que muchos de nosotros estamos con depresiones, ansiedades, porque no sabemos en dónde estamos parados, no sabemos qué hacer. Todos los días hay una novedad, todos los días pasa algo. Vivimos pendientes a las estadísticas, si suben los contagios, si no suben. La verdad que el día a día se está haciendo bastante duro.
Hombre, entiendo que sí. Nos dice que incluso algunos compañeros han tenido que pedir la baja, ¿no? De cómo les afecta esta incertidumbre tan tremenda, ¿no?
Efectivamente. Hay muchos que, por desgracia, ni siquiera pueden llegar a coger una baja por ansiedad o por depresión, porque sus puestos de trabajo ya se cerraron. Y los que estamos aquí día a día a pie de cañón, estamos viviendo situaciones a título personal, te lo hablo como yo como trabajadora, que es que me cuesta hasta conciliar el sueño, porque no sé lo que va a pasar el día siguiente por la mañana. Estamos dándolo todo, luchando, empatizando con la situación, empatizando con las medidas del gobierno, con estas restricciones que en muchas ocasiones las consideramos absurdas entre nosotros. Y todos los días es una losa más que nos ponen encima. Nos abren una fase, nos alegramos, porque que abran una parte de nuestro restaurante significa que la gente intenta salir un poco más a la calle. Cada vez que nos cierran, se nos cierra la calle. Nadie quiere salir de casa para vivir unas medidas de restricciones tan exageradas en muchos sitios, ¿no? Ahora, por ejemplo, volvemos a fase 3. Nos quitan nuestro local interior, nos lo ponen todo al exterior, nos limitan el número de personas. La verdad es que no sabemos. Las empresas se están manteniendo, pero como unos luchadores inmensos, intentando empatizar con la situación, porque los gastos siguen siendo los mismos. El personal tienes que pagarlo. Tienes que incluso hacer más gasto del no normal, porque tenemos unas medidas sanitarias, unos productos, unos controles que hay que llevar a cabo y no nos ayudan por ninguna parte. La verdad que lo estamos llevando bastante, bastante duro.
Maite, ¿tú has estado en ERTE en alguna ocasión?
Sí, yo he estado en ERTE 2 veces.
¿Y cómo es ese trance? ¿Cómo es ese momento en el cual, pues yo entiendo que el hostelero o la hostelera, pues teniendo en cuenta la situación, por mucho esfuerzo que haga, pues no llega? Y te dice, oye, Maite, lo siento mucho, Maite, o cualquier otra en tu caso,
te tienes,
¿no?,
que quedar,
Maite,
en casa. Sí. Lo primero que el empresario te lo dice con las lágrimas en los ojos. Porque cuando un empresario te dice a ti, te tienes que quedar en ERTE, imagínate lo que se está facturando. Porque él encima tiene que estar cubriendo tu gasto y tú tienes que estar en casa inmovilizado, sin saber si vuelves a entrar a trabajar. Y luego, con el un segundo adosado, que es el pago. Yo me he pagado 4 meses donde a mí no me entraba ni un duro del ERTE, intentando sobrevivir de aquella manera.
¿Cómo lo hiciste? Viendo, 4 meses, o sea, cuatro meses ingreso cero.
Ingreso cero, efectivamente.
¿Cómo fue eso, Maite? ¿Cómo lo sobrellevaste?
Gracias a la ayuda familiar, sacando fuerzas de donde las tienes, te digo que con estos picos de depresión, de hoy te todos los primeros de mes ibas a mirar la cuenta del banco, no, este mes no pudo ser. ¿Llamas a otro compañero de otras empresas? ¿Te han ingresado? No, mira, no, y así. Y encima llamas a tu empresa y tu empresa, claro, se te queda muerta porque dice, Dios mío, si te he puesto ahí justamente para que puedan cubrir tu sueldo base, lo mínimo, para que poder mantener a ese trabajador, y encima no les pagan, cuando a ellos le están cobrando los seguros sociales, la verdad que es muy duro.
Maite, tú eres un ejemplo de muchos trabajadores que han sido afectados por el ERTE, esta regulación de empleo temporal, y que durante mucho tiempo no han tenido ingreso cero, ¿no? ¿En algún momento lo pasaste tan mal que abrías la nevera y no veías nada? Es decir,
sí.
Tienes la pregunta, ¿pasaste hambre, Maite?
Pasé necesidad. Hambre no, porque como digo yo, siempre sacas de casa de mamá ese tupper. Pero sí tienes pagos, tienes cosas que tienes que pagar, tengo familia, tengo una hija, soy madre soltera, o sea, todavía lo sufres más en ese sentido. Y encima tenemos una edad, un recorrido, y tú ves que miras hacia cualquier zona de la isla, donde a lo mejor si en Las Palmas estaba la cosa baja, en el sur tenías trabajo, miras hacia el sur desolado, donde las camareras de piso, la gente de mantenimiento no tiene trabajo, y se te hace todavía más cuesta arriba.
Nos dice que te has afectado, te ha afectado tanto y que incluso has tenido problemas para conciliar el sueño, ¿no? Has notado
estoy con depresión y todos los días levantándome y poniendo una sonrisa en la cara para decir, venga, vamos para adelante, esto va a ir mejorando, esto va a cambiar. Te digo, la alegría más grande fue hace pocas semanas cuando conseguimos pasar a fase 2 nuevamente y abrir esa parte de los locales que nos faltaban, y ahora otra vez nos llega la noticia de que volvemos para atrás. Es muy, muy, muy fuerte, la verdad. ¿Sabes lo que ha costado? Que nosotros como trabajadores cojamos al ser público, que tímidamente sale a las terrazas y a los restaurantes y las medidas de higiene al máximo, limpiando todo al máximo, para que ellos se sientan seguros, que no ningún tipo de inconveniente en volver a tu centro de trabajo, y que nuevamente nos restrinjan. La verdad que no es fácil llevarlo como trabajador, y me pongo en la piel de los empresarios, que es muy duro mantener estas circunstancias. ¿Cuántos cada 2 días nos enteramos de alguna empresa que cierra, de algún compañero que durante este recorrido tenemos muchos en el sector que se quedan sin trabajo y que no tenemos ningún tipo de ayuda? Porque sinceramente yo no veo que el gobierno, sobre todo el gobierno de Canarias, nos ayude, porque nosotros vivimos sector servicio. Canarias sin turismo no es nadie, no tenemos turismo, y encima la población local está parada. Y si encima la población local que quiere salir, que tiene la necesidad de salir a la calle, la estás restringiendo, pues no sabemos qué vamos a lo que nos espera mañana. Yo ahora mismo sé que estoy trabajando, pero la próxima semana todavía endurecen más la situación. No sabes qué hacer.
¿Temes que te vayas a un ERTE, Maite?
Ya no temo el ERTE, temo el despido. Porque ya no es irte al ERTE, es que las empresas no van a poder mantener abiertos sus negocios. Ese es el miedo realmente, que sigan cerrando.
¿En algún momento, Maite, has tenido que recurrir a fármacos ansiolíticos para calmar un poquito la ansiedad?
Sí, el Prozac, eso es algo que me tomo diario. El diazepam por las noches de 5 miligramos para intentar relajar el estómago. Una semana aumentas de peso porque tienes una ansiedad impresionante, a la otra se te quita las ganas de comer.
Bueno, la verdad es que
y todos los días te dibujas una sonrisa en la cara porque tú dices, no, esto no puede estar pasando, esto tiene que ser de película. Esto no puede ser real. Y todos los días te levantas con esa incertidumbre, la verdad que es duro.
Y poner la mejor sonrisa cuando atiendes a un cliente, ¿no? Entiendo que eso debe ser bastante complicado.
Yo amo mi profesión, me gusta mi profesión. La hostelería, para las personas que trabajamos y vivimos de ella, mantenemos a muchas familias. Y nos gusta el contacto con el público. Nos gusta cuando llegan a nuestro local y te dicen, bueno, ¿qué me ofreces hoy? Y tienes esa confianza que te ha ganado durante un tiempo, durante años trabajando en esto, y yo disfruto mi trabajo. Disfruto levantarme por las mañanas, prepararme, llegar a mi puesto de trabajo, ponerme un uniforme y servir.
Maite, ¿qué te dicen los clientes? Sí, es que te comentan algo.
¿Son empáticos contigo? Sí, la verdad que los clientes son muy empáticos. Ellos, ante todo, siempre miran las medidas de seguridad, sobre todo por nosotros como trabajadores. Nos dicen que no entienden por qué nos cierran los locales dentro y si pueden estar en la calle. Si la hostelería fuera el foco principal del contagio, los camareros todos estaríamos contagiados. Y yo no conozco a nadie todavía del sector que haya sufrido un coronavirus importante, ni siquiera un contagio. Mira que yo trabajo con mucho más personal, porque la empresa con la que yo trabajo somos bastantes, inclusive tenemos dos o tres sucursales más diferentes en la isla, y ninguno nos hemos puesto malo de coronavirus. Incluso nos hemos hecho las PCRs adecuadas, cuando a lo mejor hemos tenido, no sé, un mal cuerpo un día, digo, uff, un mal cuerpo, vamos, PCR, la hacemos y nos sale completamente perfecta.
Hombre, hay una cosa que sí es cierto, ¿eh? Los camareros siempre, siempre, en todo momento están con mascarillas, pero ¿y los clientes? ¿Se comportan bien? ¿Cumplen las medidas sanitarias, Maite?
Los clientes se intentan comportar bien, la gran mayoría. Luego tenemos ese público que, por supuesto, desde que llega a la silla, me quito la mascarilla, necesito liberarme, y los entiendo completamente, pero la verdad que sí, que la gran mayoría intenta mantener su sitio, sobre todo porque no quieren que le sigan cerrando. Tienes que mirar que a la hora de cerrar el local, cuando más a gusto estás, le tienes que decir al cliente, caballero, en 30 minutos tenemos que cerrar el local. Y te dicen, contra, ¿por qué? Pero mira, si apenas hay gente, tenemos los espacios, pero nos vemos obligados a eso. Ahora mismo estábamos consiguiendo que la gente saliera un poquito más a la calle, que saliera a consumir, que compartieran. Hoy es el Día del Padre, imagínate. Hoy es un día que la gente sale a celebrar fuera de sus casas, porque sales de trabajar, no vas a llegar a casa y preparar una comida, sino ya te reúnes con tu padre, tus seres queridos, y intentas comer, cenar, y te tienes que a las 7 de la tarde ir a la terraza para poder tener una cena más o menos distinguida, porque a las 10 hay que estar en casa. A nosotros eso nos corta mucho. Un día del padre normal es un día de par de afluencia en todos los locales, y ahora mismo estamos muy limitados.
Maite, si tuvieras la oportunidad de hablar con las instituciones, ¿no? Con, al fin y al cabo, los políticos que marcan pues esta tendencia, o que de alguna manera son los que realmente pues dictan las normas, las restricciones, ¿tú qué le dirías? Si tuvieras al presidente del Gobierno de Canarias, al presidente del Gobierno de España, ¿tú qué le dirías?
Que por qué castiga tanto a la hostelería y están los supermercados con un aforo abarrotado al máximo y a nosotros nos tiene tan, tan, tan mal mirado. Yo quiero saber por qué yo a las 10 de la noche tengo que tener el local cerrado y el Hiperdino, que está a dos calles más abajo, está hasta las 10 abierto. ¿Entiendes? No lo entiendo. Yo no puedo entrar a personas dentro a consumir en una mesa donde la distancia entre otra mesa suele ser hasta incluso a veces de 3 metros, con una ventilación adecuada, con una limpieza adecuada, y sin embargo voy al Hiperdino, por ponerte un ejemplo, y en la zona de frutería vemos 40. Me gustaría saber por qué tienen esa cizaña con la hostelería, sabiendo que encima es una de las herramientas más importantes económicas dentro de las islas.
Maite, te envío un abrazo muy fuerte y agradezco este muchísimas testimonio gracias. Aquí en la cadena COPE, y te llamaremos cuando todo esto cambie, cuando mejore considerablemente la situación y haya muchos clientes y no tengamos estas medidas tan duras.
Yo solamente un llamamiento a la población a que salgan, a que consuman, a que no cojan pánico, no se queden en las casas por miedo, que salgan con sus medidas de seguridad, manteniendo sus distancias, que esto tiene que pasar, que se vacunen todos lo antes posible, porque va a ser una de las maneras más fáciles de erradicar esta pandemia y controlarla, y que todos con fuerza y a luchar hacia adelante. Y feliz Día del Padre a todos.
Maite, gracias. Un abrazo.
Venga, un abrazo, Javier. Un besito.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Nueva pasta integral La Isleña, con alto contenido en fibra. ¿La has probado ya? Laisleña.es.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
Décimo primer torneo de golf Lexus COPE Canarias en Salobre Golf and Resort. ¿Qué necesitas?
Una pareja y una pareja rival.
¿Modalidad?
Texas Scramble.
¿Cuándo?
Todas las semanas, de jueves a domingo.
El torneo de golf más largo de Canarias.
Que nosotros sepamos.
Un torneo muy diferente, con numerosos premios y que se adapta a ti. Más información en salobregolfresort.com.
En Cristalam contamos con la solución antimicrobiana más avanzada, el vinilo adhesivo transparente Pure Zone. Instalado en mostradores, mesas, zonas comunes, transporte público, elimina el 99% virus y bacterias de cualquier superficie, incluido el coronavirus. Infórmate en cristalam.com.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Cuando te hablan de tráfico es como si te hablaran de tu ex. No quieres saber nada de él. Imagínate cuando te llega una multita o un embargo de tráfico. ¡No! De tu ex no te podemos salvar, pero de tráfico sí. VGL Gestión y Tramitación, especialistas en todo lo relacionado con tráfico. Sin moverte de casa, fácil y sencillo. VGL Gestión y Tramitación, la solución a tus trámites de tráfico.
Décimo primer torneo de golf Lexus COPE Canarias en Salobre Golf and Resort. ¿Qué necesitas?
Una pareja y una pareja rival.
¿Modalidad?
Texas Scramble.
¿Cuándo?
Todas las semanas, de jueves a domingo.
El torneo de golf más largo de Canarias.
Que nosotros sepamos.
Un torneo muy diferente, con numerosos premios y que se adapta a ti. Más información en salobregolfresort.com.
Son las 11:38 minutos, tiempo para echar un vistazo a la actualidad después de este durísimo testimonio de una camarera, de Maite, que nos ha acercado la realidad del sector. Por eso hemos querido hablar con los camareros, que al fin y al cabo también los empresarios hosteleros, pero son los camareros, camareras, los que al fin y al cabo sufren todo este tipo de restricciones. Ya han escuchado ustedes esta conversación con Maite. Lo dicho, actualizamos la información de forma breve. Ainhoa, cuéntanos.
Dos pateras con un total de 52 inmigrantes de origen magrebí a bordo, entre ellos 15 posibles menores y dos mujeres, han llegado a lo largo de la madrugada a Lanzarote y La Graciosa, según ha informado el 112. Además, la Casa Museo León y Castillo de Telde acogerá Del 23 al 26 de marzo, la decimotercera edición del curso de Historia de las Relaciones Internacionales, que en esta ocasión lleva por título Canarias en las Relaciones Internacionales Contemporáneas, y 5 hombres con antecedentes delictivos han sido detenidos en Lanzarote, acusados de participar en una operación de robo de placas solares valoradas en un total de 10.000 euros para ser luego trasladadas en barco a Guinea.
Si ven algo de luz, los entrenadores personales, ¿no? Propietarios de gimnasio y demás. Que esta fase 3 no es tan restrictiva como la anterior, porque permite el ejercicio deportivo, ese sí, con una limitación del 33% del aforo, los típicos 2 metros de distancia, eso sí, grupos de 4 personas más el monitor. Vamos a saludar a Laura Capdevila, ella pues entrenadora personal, ¿no? Sala de entrenamiento de un centro de entrenamiento, de un centro de la capital, de Las Palmas de Gran Canaria. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, hombre, no sé si decir algo es algo, ¿no, Laura?
Sí, desde luego que algo es algo. Al final parece que se ha escuchado un poquito de todo el ruido que hemos hecho, las peticiones que hemos hecho. Y sobre todo, al final entiendo que es porque eran peticiones sensatas. La realidad es que en los centros de entrenamiento no está habiendo contagios, no está haciendo un foco de contagios, y no entendíamos, y eso era lo que nos afectaba más, ¿no? Pues no entendíamos por qué se nos castigaba de esa manera cuando realmente no estaban habiendo contagios. Entonces, las medidas son bastante restrictivas, pero si bien es cierto que nos permite continuar con nuestra labor, nos permite seguir haciendo nuestro trabajo y sobre todo que permiten que la actividad sea segura, porque también es fundamental. Yo creo que ningún entrenador o entrenadora quiere que en su centro haya contagio. Entonces, claro, estas medidas pues lo aseguran.
Claro, lo que pasa, Maite, Laura, ¿cómo se sobrelleva este pico, estos picos, valles, estos dientes de sierra, ahora sí, después no? Al fin y al cabo también esto genera incertidumbre, ¿no? Y ustedes trabajan con clientes y cansancio también por parte de ellos, ¿no?
Efectivamente es lo que tú dices, parece que vamos para adelante y para atrás continuamente. ¿Sí? Uh-huh. Y esto hace pues que aquellas personas que les cuesta más practicar ejercicio físico, que les cuesta mantener un poco esa motivación, que esa continuidad, ¿no?, la adherencia, pues cuando paran, pues paramos, pero cuando retomamos la actividad, pues no se reenganchan, sino que tardan un par de meses hasta que se reenganchan otra vez. Entonces, sí que es cierto que hay una mayor discontinuidad en la práctica, aun cuando estamos abiertos, ¿no? Y sobre todo esa incertidumbre que tú comentas, gestionarla nosotros a nivel personal. Al final somos una empresa bastante pequeña y no sabemos qué es lo que va a pasar la semana que viene.
Claro, y entonces, entiendo que esto también pierde clientes, ¿no, Laura? Porque al fin y al cabo, pues hay que mantener la forma física y esto no depende de una semana sí, una semana no. Es decir, claro, es necesario tener continuidad.
Claro, claro. Y sobre todo que esta medida, en nuestro caso, por el tipo de entrenamiento que hacemos nosotros en la sala, ya cumplimos ese 33%, ¿no? Es decir, la cantidad de gente que tenemos normalmente, antes incluso del COVID, en la instalación es menor al 33% del aforo, pero sin embargo, si nos ponemos en la situación de un centro de otras características, ¿qué haces? ¿A quién echas? ¿No? Se dan situaciones de clientes que están pagando, pues no sé cuántos clientes que están pagando sus cuotas rigurosamente y que se da la situación de que te ves, ¿qué haces?
Claro.
No lo voy a echar a todos porque necesito seguir trabajando, pero no puedo acoger a todas las personas que tengo entrenando conmigo.
Claro, es que yo creo que tú has dado con una clave bastante interesante, ¿no? 33% sí, pero ¿cómo se hace la selección? Es decir, ¿qué socios sí, qué socios no?
Hay compañeros que están optando pues por antigüedad, pero claro, por agarrarte a algo, porque no puedes elegir a dedo, porque es una situación complicada de gestionar. Nosotros ya te digo que tenemos muchísima suerte porque no nos hemos visto en esa tesitura, ¿no?, de tener que prescindir de clientes porque la verdad que es realmente complicado y además lo que te digo es gestionarlo emocionalmente. Es decir, para poder seguir trabajando tengo que echar a clientes que están aquí, que confían en mí, que llevan mucho tiempo entrenando conmigo, que su calidad de vida depende en cierta medida del entrenamiento, ya no solo su calidad de vida, su estado físico, su estado emocional, porque sabemos, todos sabemos los beneficios del ejercicio físico. Entonces, claro, es como, sí, está bien, y al final tenemos que entender que es la situación la que tenemos y que sobre todo lo primero es proteger la salud de la sociedad, pero es complicado.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, Laura. Por cierto, recuperada ya de ese masazo económico que supuso el tener que cerrar.
Bueno, sí, al final lo sobrellevas, pero como siempre tirando de los ahorros de la empresa. Evidentemente se gestiona, igual que el primer cierre, se gestiona el segundo, pero al final evidentemente el balance anual no es el mismo.
Oye, Maite, ¿y se ha encontrado, te pregunto, hombre, no un filón, pero sí una alternativa al ejercicio telemático o a través de las herramientas telemáticas?
Sí, nosotros estamos ofreciendo ese tipo de servicios, y si bien es cierto que es una ayuda a amortiguar, ¿no?, esa pérdida, ayuda a amortiguar, pero al final pues es adaptarnos a un tipo de servicio que no era a priori el que nosotros tenemos, grabación de mucho contenido multimedia, vídeo, búsqueda de aplicaciones, trabajamos a través de una aplicación con clientes online. También nos permite llegar a clientes que no tendríamos aquí, pues tenemos una chica en Francia, un chico en Austria. Entonces, al final, mira, pues permite llegar a más gente, pero también es un desembolso económico. Al final es como empezar un nuevo negocio realmente. En un momento de incertidumbre, pero es que si no...
¿Pero has encontrado un nuevo nicho ahí, Laura? Si se puede desarrollar,
sí,
incluso.
Se puede decir que sí. Sobre todo que sí que es importante que veamos algo positivo de toda esta situación, y es que la digitalización se ha acelerado. Cada vez más personas están más predispuestas a utilizar las nuevas tecnologías, a utilizar aplicaciones, y ya hay muchas personas que no les cuesta tanto, ¿no?, que se han lanzado a este tema. Sí, evidentemente es un nuevo nicho, sin embargo, al final en nuestro sector, mi opinión es que el cara a cara es la, con diferencia, la mejor opción.
Vamos a ver qué es lo que ocurre. Laura, muchísimas gracias una vez más por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Nueva pasta integral La Isleña, con alto contenido en fibra. ¿La has probado ya? Laisleña.es.
Esta Semana Santa, más que nunca, te mereces Gran Canaria. Gran Canaria, mucho por vivir. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
En Lopesan queremos celebrar el Día del Padre como se merece. Desde 67 euros por persona y noche en ocupación doble, puedes regalar una experiencia única en Lopesan Villa del Conde o Lopesan Baobab, con estancias válidas hasta el 28 de marzo. Entra ya en lopesan.com y haz tu reserva, sujeto a condiciones.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Viera y Clavijo 9, zona Triana. Pida cita en el 928-20-2420. 928-20-2420. Audio, la solución auditiva para la vida.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Decimoprimer torneo de golf Lexus Cope Canarias en Salobre Golf and Resort. ¿Qué necesitas?
Una pareja y una pareja rival.
¿Modalidad?
Texas Scramble.
¿Cuándo?
Todas las semanas, de jueves a domingo.
El torneo de golf más largo de Canarias.
Que nosotros sepamos.
Un torneo muy diferente, con numerosos premios y que se adapta a ti. Más información en salobregolfresort.com.
Once cuarenta y nueve, luces, cámara,
acción.
¡Qué delicia oler napalm por la mañana!
Siempre tendremos París.
Oh, capitán, mi capitán.
¡Ah! ¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La cortamos.
Me llamo Bond. James Bond.
Hola, Fran Villalba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo va todo?
Buenos días, pues ya te puedo decir, o sea, nos pasa siempre, pero yo te puedo decir hoy que hoy nos vamos a quedar sin tiempo porque tenemos 1500 cosas. O sea, menudo fin de semana para celebrar el Día del Padre, ¿eh? O sea que
pues sí,
cinematográficamente sí. La cosa está, pero que arde.
A ver, tenemos estrenos, pero también tenemos estrenos en plataforma, ¿vale? Y ayer estuve viendo 5 minutillos de HBO, de la Liga de la Justicia, ¿no? De Zack Snyder. A mí me gustó los 25 minutos primeros que vi. Hoy tendré que ver otros 25 minutos y así sucesivamente hasta ver casi 4 horas de película. Que es tremendo,
3 horas 52, ¿no? Técnicamente, sí. Sí, no la he podido ver todavía, pero he visto un trocito.
Pero los primeros 25 minutos a mí, la verdad es que sí, me llamó muchísimo la atención, ¿no? Me gustó sobre todo el ambiente, la atmósfera, que tengo que decirlo, Zack Snyder es un maestro en esto, ¿no? Pero vamos a ver cómo sigue. Yo no sé las críticas, qué es lo que está diciendo de esta película, ¿no? Porque al fin y al cabo habrá mucha gente que la habrá visto ya y la habrá escrutado incluso, ¿no? Pero ¿qué has leído tú por ahí?
A ver, es que yo creo que de esta película hay que hablar muchísimo, o sea, porque hubo un tiempo en que Zack Snyder era la leche, que es cuando hizo 300 y cuando hizo El Amanecer de los Muertos, que para mí sigue siendo su mejor película. Luego hubo un momento en que Zack Snyder era el mal, que es cuando hizo Batman contra Superman. Y ahora vuelve a ver como una especie de corriente de opinión de Zack Snyder no era tan malo y su Liga de la Justicia iba a molar mucho.
Ay, que se te vas. Fran, te está yendo. A ver, muévete
¿ahora?
Un poquito, a ver si conseguimos mejor cobertura. Sí, ahora, a ver.
Ahora.
Digamos que Zack Snyder no era tan malo.
Exacto, no, lo que decía es eso, que ahora, en tu opinión, o sea, primero era lo mejor, luego pasó a ser Zack Snyder es el mal, con Batman contra Superman, y ahora yo creo que vuelve a haber una corriente de opinión de que Zack Snyder mola. O sea, yo creo que hay como demasiado hype con la película. A ver, que sea mejor que la Liga de la Justicia, la que se estrenó, no es difícil. Que vaya a ser un peliculón, yo lo dudo. Y también es cierto que ahora se habla mucho del Snyder Cut, de todo esto, pero también creo que Zack Snyder ha tenido tiempo de sobra. O sea, no es que hayan cogido lo que Zack Snyder había hecho y lo hayan, se lo hayan llevado al cine. Es que ha remontado, es que le han dado mogollón de pasta para remontar y volver a rodar mogollón de cosas. Con lo cual también es cierto que una vez que tú has visto lo que ha pasado, una vez que has visto lo que la gente opina, una vez que has visto los fallos, también es cierto hacerlo, es más fácil hacerlo un poquito mejor. Mm-hmm. Pero bueno, es uno de los grandes estrenos del año y tengo este fin de semana para sacar 4 horas para verlo. 3 horas 52, como hemos dicho.
Da la sensación de que si esto no funciona, me da que estamos, como sueles decir tú, poner un clavo más al ataúd, ¿verdad?, de la Liga de la Justicia.
No, yo de todos modos yo creo que irá mejor, es decir, hombre, más allá de lo de los 4/3, que estrenarla en 4/3, al menos la peli no es en blanco y negro, que también se llegó a hablar de que podía ser en blanco y negro, no lo es. Yo creo que aún así los problemas que tiene DC con sus películas, no con sus series, que sus series son muy buenas, pero sus películas yo creo que el problema que tiene ni se va a solucionar ni va a empeorar por este corte de la Liga de la Justicia, que más que nada yo creo que es una estrategia de marketing. Es decir, Marvel, para bien o para mal, y ya que hablamos, tenemos que hoy se ha estrenado su siguiente serie en Disney Plus, la del Halcón y el Soldado del Invierno. Marvel le lleva mucha ventaja porque tiene un universo cohesionado, mucho más cohesionado, Y es cierto que sigue una especie de fórmula, pero yo creo que ahora mismo Marvel está mucho más asentada y DC todavía va un poquito de por aquí por allá. Es decir, el Batman de Robert Pattinson será una cosa independiente que no tiene que ver con los otros Batman. De repente tienes una peli de Flash que se supone que sacará el Batman de Michael Keaton. Batman sale por todas partes, por lo que puedes ver. Wonder Woman hace la guerra por su cuenta. Entonces, digamos que en DC todavía no tienen para mí un universo. Pero bueno, eso es una opinión personal.
Bueno, pues si te parece bien, vamos ya con los estrenos. El primero de ellos, El Mauritano.
Si se alejan de las áreas designadas, serán expulsados de la isla.
Se recomienda que use la hijab cuando visite a su cliente. Hemos tenido incidentes, algunos escupen a sus abogadas.
¿Quieres representar al reclutador principal del 11S?
Mohamedou Ulslahi.
Esto tiene una pinta tremenda.
Sí, este es el estreno importante de la semana que consiguió, fíjate, consiguió Jodie Foster el Globo de Oro a la mejor actriz de reparto. En los Oscar al final la han ninguneado, o sea, no se ha llevado ninguna nominación, pero sí que está nominada a 5 premios BAFTA. Y, a ver, está, a mí me gustó mucho. Está basada en hechos reales y es básicamente la historia de este hombre, de Mohamed Ulshahi, que estuvo en Guantánamo detenido casi como 10 años, acusado de ser el instigador o el reclutador del 11S, pero sin que hubiera pruebas. Entonces, la historia real de su lucha y de la abogada Nancy Hollander, que es la que hace el papel que hace Jodie Foster en la película, de cómo intentan defenderlo y de cómo te habla un poco de, por una parte, de lo horrible que fue el crimen y de la necesidad de hacer justicia, sí, pero también cómo no puedes tener encerrada a la gente sin tener ningún tipo de prueba. Es decir, habla un poco de la mala situación o habla un poco de las injusticias. Entonces es una película muy correcta, que tampoco mete demasiado el dedo en la llaga, no es especialmente dura, pero sí que te hace reflexionar sobre hasta qué punto debemos llegar para defender justicia. Sobre todo hay un personaje que no sale mucho, pero que a mí me encanta, que es el de Benedict Cumberbatch, porque es el llamado a ser el fiscal, que es un señor que en la vida real, bueno, y en la película, un amigo de él estaba en uno de esos aviones. Es decir, es un tipo que quiere enjuiciar, pero según empieza a investigar, se da cuenta de que no hay auténticas pruebas, que el problema es que no puede ir a juicio porque no se sabe si este hombre es culpable o no, porque no hay pruebas, porque el gobierno lo ha tapado todo, porque es imposible tener un juicio justo. Entonces, a mí me parece una película muy muy interesante, muy interesante, y que creo que la gente debería ver porque es de estas pelis que abren debate.
Bueno, pues vamos con nuestro siguiente estreno, nuestra siguiente propuesta, porque que si no, fíjate tú, nos quedamos a media, ¿no? De hecho,
te lo dije, que nos quedaríamos sin tiempo.
Vamos con Inmune.
Aumentan las tensiones al inicio de la semana 213 de confinamiento.
Emerge una nueva realidad.
COVID-23 ha mutado.
Iniciando escáneres de temperatura. Temperatura normal.
Otra noticia terrible.
Los nuevos datos confirman que el virus ataca el tejido cerebral.
¡De rodillas! A ver, por cierto, esta película, el título original es Songbird. Algún día tendremos que hablar, ¿verdad?, de la adaptación al español de los títulos originales, porque ya me puede imaginar ustedes lo que se puede imaginar ustedes lo que tiene que ver Songbird, así como música de ave o de pájaro, con Inmune, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito, porque parece que tiene buena pinta en un principio.
No, a ver, que va, lo siento mucho. A ver, está producida por Michael Bay, sí que es cierto, es este tipo de peli que salió inmediatamente con lo del COVID. Es más, se supone que es año 2024, el COVID ha mutado, la gente está muriendo y el gobierno ha decidido meterlo ya en campo de concentración para que o te recuperas o te mueres. A ver cómo lo digo. Vale, lo que digo es una burrada, pero mira que el COVID ha traído cosas malas y creo que una de las peores es que se haya hecho esta película. Con eso te lo digo todo. O sea, es espantosa, horrible. Es una especie de telefilm que ha cogido una cosa, ha dicho, vamos a hablar del COVID para crear una especie de historia de amor thriller que no funciona ni como amor ni como thriller, o sea, horroroso. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor?
Pues venga, así tal cual, pasamos a la siguiente. Al fin y al cabo, tu deseo son orden. Y la siguiente que tenemos, nuestra siguiente propuesta, apúntela usted, Los Traductores.
Damas y caballeros, les presento lleno de orgullo el volumen final de la trilogía Dédalus, el hombre que no quería morir.
Es un bestseller.
Bueno, tenemos poquito tiempo. El hecho de que sea francesa, como siempre solemos decir, ya, bueno, es un punto a favor, ¿no? Es un atractivo de la película, pero ¿realmente vale la pena?
Sí, a ver, está muy bien. La resumo rápido. Básicamente es eso, es el final de una trilogía. Entonces un editor contrata 9 traductores de 9 nacionalidades diferentes para traducirlo. pero de repente se filtra en internet las primeras páginas. Entonces está claro que uno de esos traductores se ha saltado la confidencialidad y es el topo, es el tipo que lo da tal. Y básicamente es un thriller de quién lo hizo. Entonces está muy bien porque tiene un reparto de esta gente que te suena, como Olga Kirilenko, que para mí siempre será Chica Bond, Lambert Wilson, nuestro Eduardo Noriega, la protagonista, que no sé exactamente decir su nombre, pero es la protagonista del Bridge, la serie noruega. Está muy bien, es muy entretenido, sobre todo por eso, por descubrir quién lo ha hecho. Luego, aparte, rápidamente, en los 10 segundos que creo que no deben quedar, pues hay un documental muy interesante que se estrena esta semana que se llama La Gente Topo, sobre un señor mayor que se infiltra en una residencia de ancianos, y es un documental, no es una película, y hay una peli rumana que a mí no me gusta especialmente, pero que se llama La Gomera, y se trata de un policía de Rumanía que viene a La Gomera a aprender el silbo gomero para poder hablar con la mafia sin que le pillen. Entonces, por eso La Gomera me parece curioso.
¡Hala, qué bueno! Pues nada, la apuntamos también. Nos hemos quedado sin tiempo, Fran. Será hasta la semana que viene.
Qué sorpresa, ¿eh? Venga, hasta el viernes que viene.
Un abrazo, a cuidarse.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La izquierda radical vuelve a convocar protestas para mañana en varios puntos de España. Ya vimos lo que ocurrió en Barcelona y en Madrid tras la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél. Fue la excusa a la que se agarraron los violentos, que saquearon comercios, reventaron escaparates y destrozaron el mobiliario urbano. Todo esto estuvo alentado y justificado desde uno de los partidos del gobierno. La Fiscalía abrió diligencias contra el portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique. Echenique escribió en su cuenta oficial de Twitter: todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. En Cataluña también, partidos como Esquerra se pusieron de perfil a la hora de condenar estos ataques y estos disturbios. A las manifestaciones de mañana se suma un componente político más: el adelanto de elecciones en Madrid y los movimientos de los últimos días. Por eso la policía prepara un importante dispositivo para neutralizar posibles disturbios. Juan Baño.
Efectivamente, los radicales de extrema izquierda de Madrid acordaron salir este sábado a darlo todo para no volver a hacer lo que ellos llaman chapuzas. Lo intentaron a pocos días, recordar, de liarla en Sol. El pasado 17 de febrero hubo unos 50 heridos y no fueron capaces. La policía se lo impidió entonces. Anoche celebraron su última asamblea en Carabanchel, según hemos sabido. Los que lideran la convocatoria, el movimiento antirrepresivo de Madrid, dice no estar por la violencia, pero deja libertad para ejercerla como siempre, si, como ellos dicen, es en legítima defensa, nos cuentan fuentes policiales. Los anarquistas están llamando a incendiar todo. El lugar de la cita, ya sabéis, Atocha, es un escenario manejable para la policía. Se van a retirar bicicletas, escombros o material de obra, papeleras, todo lo que pudiera ser arrojable. Por ahora no se ha detectado la llegada de radicales de otros puntos del país, pero no se descarta, hay controles. Los más radicales plantean ya reventar por la fuerza el cordón de seguridad de la manifestación. Estamos ante una movilización no comunicada y, por lo tanto, ni siquiera debería de poder celebrarse de partir de Atocha. Hay un despliegue policial muy potente. El resto de convocatorias en otros puntos del país, entre ellas la de cuatro capitales catalanas, tampoco es poca cosa, tampoco preocupa especialmente en esta ocasión, porque Madrid, insistimos, centra las preocupaciones de cara a este fin de semana.
Sanidad decide este fin de semana las modificaciones en los grupos a los que se va a administrar a partir de ahora, a partir del miércoles, la vacuna de AstraZeneca. Los trombos aparecidos son insignificantes. Las conclusiones de los estudios determinan que no hay relación con este fármaco, pero puede que se introduzcan cambios. En el Herrera en COPE, el doctor Pablo Barrero, médico adjunto de la sección de enfermedades infecciosas y tropicales del Hospital de la Paz, ha hecho un llamamiento a la tranquilidad. Es más probable, dice, que los trombos aparezcan derivados del coronavirus que por la vacuna.
Es mucho más probable, en caso de infectarse por el coronavirus, desarrollar una trombosis en el contexto de la infección que desarrollarla por ser vacunado, ¿no?
La ley de la eutanasia aprobada en el Congreso de los Diputados estará en vigor en unos 3 meses. Son muchas las voces que piden la necesidad de un testamento vital. ¿De qué se trata y cómo se tiene que gestionar? Nacho de Gamón.
Recibe también el nombre de documento de voluntades anticipadas y permite trasladar al personal médico qué tratamientos estamos dispuestos a recibir. Para elaborarlo hay que estar en plenas facultades mentales y firmar el documento frente a tres testigos o un notario. Una vez redactado, hay que llevarlo al registro de voluntades vitales de tu comunidad autónoma. Ojo, porque las comunidades lo han regulado con distintos nombres y hay que asegurarse de que el tuyo es válido consultando la legislación autonómica. En cualquier caso, en la web de la Conferencia Episcopal se puede encontrar un modelo para rellenar.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Antonio, ¿qué tal?
No le ha ido del todo mal al Real Madrid en el sorteo de la Champions.
Hombre, para lo que había en el bombo, la verdad es que para nada, ¿no? El sorteo de cuartos de final ha deparado un Real Madrid-Liverpool y si el equipo de Zidane se metiera en semifinales, jugaría contra el ganador del Oporto-Chelsea. Por el otro lado del cuadro, se repite la última final entre Bayern Múnich y Paris Saint-Germain y el ganador de esa eliminatoria se enfrentará al vencedor del Manchester City-Borussia Dortmund. Primera reacción desde el Real Madrid, desde hace unos minutos. Emilio Butragueño.
Creo que es una eliminatoria igualada, creo que nosotros vamos a tener nuestras opciones y que enfrente tenemos un equipo, no olvidemos que hace dos años quedaron campeones, que tiene ese espíritu ganador, que le ha hecho grande en Europa y que eso lo tenemos que tener presente siempre.
La ida se jugará 6 o 7 de abril, veremos si el gobierno permite que sea en Valdebebas por las restricciones de vuelos del Reino Unido. La vuelta se jugará 13 o 14 de abril, la semana siguiente, en Liverpool. Y entre medias, esto es muy importante, el clásico de Liga contra el Barcelona. Y comienza ya, por otro lado, el sorteo de cuartos de final de la Europa League con Granada y con Villarreal en el bombo.
Gracias, Muni. El Real Madrid es el Real Madrid. Es el único representante español que queda en la Champions y cualquier rival debe temer al equipo español. Eso está claro. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
En Cristalam contamos con la solución antimicrobiana más avanzada, el vinilo adhesivo transparente Pure Zone. Instalado en mostradores, mesas, zonas comunes, transporte público, elimina el 99% virus y bacterias de cualquier superficie, incluido el coronavirus. Infórmate en cristalam.com. Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
La mañana de COPE Gran Canaria. Sociedad, política, economía, deportes, cultura. La mañana de COPE Gran Canaria. De 11 a 1 con Javier Benítez. Cosas de aquí, contadas por gente de aquí.
Escuchas COPE Gran Canaria. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria, Onda Media, FM y en tu móvil.
Esta Semana Santa, más que nunca, te mereces Gran Canaria. Gran Canaria. Mucho por vivir. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
desatascosjumbo.com. La mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:08 minutos, actualizamos la información. Una mirada a la actualidad, Ainhoa Martín.
Comenzamos contándoles que la vacuna de Oxford AstraZeneca es segura contra el coronavirus. Lo reafirmó ayer la Agencia Europea del Medicamento y esta mañana ha insistido sobre ello en nuestros micrófonos el jefe del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Universitario de Canarias, Emilio Sanz. Dice que los casos graves de trombosis detectados en Europa son mucho menos de los esperados y que por lo general responden a un patrón común.
La incidencia es alrededor de 3 a 5 personas por millón en condiciones normales. De 3 a 5 casos por millón y año. Se han vacunado 20 millones de personas entre la Unión Europea y el Reino Unido, que es donde más se ha vacunado. Y se han registrado en total, en esos 20 millones, 18 casos. Realmente se debería esperar del orden de entre 60 y 100. O sea, vacunando a 20 millones de personas, se calcula, tendría que haber habido del orden de 60 a 100 casos de trombosis de venosa de senos venosos. Y lo que tenemos son 18.
Además, pese al parón de esta semana con la vacuna de AstraZeneca, mantiene la previsión de que durante el verano el 70% de la población esté vacunada. Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de la Salud.
Que tenemos a partir de los, y es la previsión del Ministerio y por tanto la que nosotros también manejamos, que en los meses de abril, mayo y junio vamos a tener, vamos a multiplicar por bastante el número de vacunas que hemos recibido hasta ahora en este primer trimestre en toda España. La recepción de vacunas, aparte de los incidentes que ha habido, no es la que nos gustaría a nosotros y en cualquier caso lo que sí podemos garantizar es que si nos llegan más vacunas, vamos a ir más rápido en el ritmo de vacunación.
O sea que mantienen las previsiones del 70% para el verano.
Y un último apunte, el ingreso mínimo vital ha alcanzado durante el mes de marzo un total de 23.704 canarios beneficiados, 9.117 de ellos menores de edad.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información ya a 12:30 cuando finalice el programa en El Mediodía COPE Gastronomía Canaria. Recuerden ustedes el Rincón de Marcos, especialidad Los Berros, en Fírigas y en Teror. Ya puedes venir a cenar, horario ininterrumpido. Te esperamos en el Rincón de Marcos, en Fírigas y Teror. Reserva ya tus cenas. Hola Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, pues muy bien.
Oye, que estarás contenta, ¿no? Porque se va a rejuvenecer el mercado del puerto, va a modernizar su imagen corporativa y la verdad es que hay un proyectazo ahí fantástico, ¿eh?
Pues contenta sí, pero eso creo que es la parte más dulce de lo que hay que hacer porque hay que trabajar muchísimo para poder sacar todos esos proyectos adelante y que muchas veces la gente no se da cuenta, pero que son basados con subvenciones que hay que presentar proyectos y que además después hay que justificar.
Sarna con gusto, ya sabes, sarna con gusto no pica.
No, yo lo tengo claro. Y además que creo que es la vía de trabajo que hay que hacer, que es presentar proyectos viables y que se puedan ejecutar para que las administraciones puedan apoyarlas y se puedan realizar sin ninguna duda.
¿Y por dónde va un poquito esa rehabilitación? Porque según tengo entendido, la estructura y sobre todo la cubierta, que creo que se va a retocar también, todo eso está protegido, ¿no? Porque al fin y al cabo tiene un altísimo valor arquitectónico.
Sí, desde el 2005 somos BID, un bien de interés cultural, y realmente no se ha hecho nunca una auténtica reforma del cuidado de ese bien de interés cultural. Y lo que se va a hacer es restaurar sobre todo las partes afectadas y actualizar otras partes que están muy dañadas. Y lo que vamos a intentar es darle el valor monumental que tiene el espacio y que actualmente no se le da, que por ejemplo es pues el cambio de la iluminación del mercado, porque esa iluminación dará mucho más valor a lo que está en el mercado.
Pues hablaremos en otra ocasión en profundidad sobre estas reformas de rehabilitación que se va a generar en este mercado, además con una cúpula, creo que va a tener el logo incluso, es decir, que va a ser bastante atractiva.
Sí, bueno, es que hemos hecho además un cambio de imagen de corporativa, un cambio de logo, y bueno, tú sabes que al final hay que darnos cuenta que esta situación lo que nos hace es o renovar o morir, y estamos dispuestos a luchar y a seguir muy enteros, muy presentes en la sociedad, y eso cómo lo vamos a hacer, pues trabajando lo mejor posible.
Bueno, vamos al lío, a ver, ¿qué es esto de consultas médicas recomendando el producto de temporalidad y local? Vanessa.
¿A qué te has quedado como diciendo, Vanessa?
Me he quedado como yo creo que el corrector le jugó una mala pasada. Eso sí, fue ¿verdad? Lo que pensé.
No, yo dije, a lo mejor cuando te lo mandé esta mañana decía, uy, cuando Javier vea esto va a decir, ya Vanessa se equivocó de persona, mándale este mensaje. Pues no, mira, te puedo decir que esta semana tuve visita en mi endocrino, bueno, un problemilla que tengo y una revisión que tenía que hacer, y me sorprendió. Porque entre el despacho, en el despacho pasan consulta tanto endocrinos como nutricionistas, y tú te puedes creer que en su mesa tenía un cartel hecho a mano por una artista canaria que decía frutas y verduras de temporada en la isla de Gran Canaria para el mes de marzo. Y tuve que hacerle una foto y tuve que decir, no me puedo creer que estén recomendando esto. Y yo dije, por fin algo está cambiando, porque no me lo puedo creer que ya en las consultas médicas, ¿sabes?, en donde te están enseñando o que tienen parte de enseñar de cómo debemos de alimentarnos, estén pues fomentando a que utilices fruta y verdura de temporada en tu localidad. Y eso me encantó, y bueno, creo que hay que decir chapó por gente que apuesta por esta filosofía de alimentación, por esta filosofía de apoyo al producto local, porque es increíble. Te voy a mandar la foto, porque a veces creemos que son cosas que no son reales, pero te mandaré la foto para que veas que es muy real lo que me pasó y es sorprendente.
Claro, Vanessa, pero es lo que estamos incidiendo nosotros aquí cada viernes, ¿no? La importancia para, bueno, ya no solo esa economía circular, para generar trabajo aquí, ¿verdad? También para nuestro organismo, el tener productos de proximidad, productos de calidad. Si es que siempre lo estamos diciendo. El otro día, por cierto, vi unas fresas de Valsequillo que me quedé loco cuando lo vi, porque eran realmente espectaculares. Ese color rojo intenso que te da ganas de cogerlo y dar un mordisco. Es decir, todos nuestros productos de aquí, de la tierra, y que sean de temporada, al fin y al cabo, eso es calidad gastronómica desde todos los puntos de vista, Vanessa.
Claro, pero es que además cuando enseñamos a la temporalidad y enseñamos al consumo del producto en tiempo y forma, estamos ganando en salud. Y hoy en día tenemos que darnos cuenta que la salud se cuida también y es una manera de preventiva con la alimentación. Podemos evitar un montón de enfermedades, un montón de malestares, si tenemos una alimentación adecuada. Yo creo que eso es lo que nos falta, no hemos enseñado. Y esta semana lo hablaba con un médico que tú y yo conocemos. Hablaba de lo siguiente, ¿por qué cuando nos duele, y voy a decir una barbaridad, pero quiero para que se entienda rápidamente, ¿por qué cuando tenemos un cáncer vamos al médico especialista, ¿vale? ¿Por qué cuando tenemos una enfermedad grave vamos al especialista? ¿Por qué cuando tenemos un golpe en la espalda vamos a un fisioterapeuta? ¿Pero por qué cuando tenemos problemas de alimentación cualquiera puede darnos nociones de alimentación? Y es un error, para eso existe la figura de un nutricionista, de un endocrino, incluso de médicos especializados en nutrición. Y creo que no somos conscientes que en Canarias tenemos la suerte de tener los mejores médicos a nivel mundial especialistas en nutrición. Tanto es así que nuestro nuevo rector es especialista en nutrición. Y además existe esa cátedra de gastronomía y nutrición desde la Universidad de Las Palmas que da formación y conocimiento. Entonces, si te fijas, hablamos de la alimentación, pero que parece que todo el mundo puede hablar de la alimentación. Y es un error. Tenemos que ir a los profesionales que nos pueden indicar. Acuérdate cuántos problemas ha habido de problemas alimentarios porque a alguien le fue bien una dieta y se la pasa a otra persona. No, sí. Eso es un error. Las dietas tienen que ser personalizadas, tienen que ser adecuadas a tu salud.
Totalmente de acuerdo y siempre hay que consultar con un profesional. Por cierto, el próximo viernes, cata insular de quesos y nos damos una vueltita por Galdar.
Hombre, tú sabes muy bien que el norte de la isla de Gran Canaria es esa cuna que será más importante de toda la isla. Sí, menospreciar todos los quesos que se producen en el resto. Pero sí es verdad que el norte de la isla tiene esa tipicidad de que, bueno, esa leche de oveja, esos pastos, esa cumbre, esa mezcla de leche, ese saber hacer y sobre todo esa tipología de queso que tiene una denominación de origen, que son los quesos de flor, queso de media flor y queso de día, que se elaboran de una manera muy determinada y eso es una riqueza y que el próximo viernes podremos disfrutar, bueno, yo soy uno de los miembros de ese jurado, podremos disfrutar de toda la quesería y sobre todo en apoyar y divulgar después la calidad de los quesos para que la gente
yo recuerdo que en una World Cheese Award, que por regla general los quesos de Gran Canaria siempre son muy premiados, pues recuerdo que hubo dos de Galdar. Que ganaron dos de... Sí, incluso de Valsequillo también se ganó. Sí. Ganó algunos de ellos.
Es decir, y en el concurso de toda Canarias, en el concurso de AgroCanaria de queso, pues lleva pues 4 años, creo que es, consecutivo, siendo mejor queso de Canarias, es por encima de todas las categorías, un queso del norte de la isla de Gran Canaria, un queso de flor. De guía, que es un queso, bueno, que tú y yo sabemos, y es cortijo de Caidero, que hace un queso que, Dios mío, te salta las lágrimas, porque es un queso especial y maravilloso.
Desde luego que sí. Por cierto, ha acabado ya la zafra del tomate, ¿no? Tenemos que hablar también del tomate porque mira qué mal lo están pasando, exacto, ¿verdad? Los que cultivan tomate, sobre todo en esa zona de la aldea, no solamente con los problemas de plaga y demás, sino también al fin y al cabo, pues con la entrada en Europa de tomates de tercer país, que eso realmente no se comprende, ¿no? Que se perjudique a los tomates de un país de la Unión Europea para que entren los de otro país que nada tiene que ver con la Unión Europea, la verdad es que eso se mastica de muy mala manera, ¿no? Pero es lo que está pasando.
Sí, pasa eso y desde aquí vamos a dar un poquito de conciencia sobre el problema del tomate. Señores, tenemos que buscar tomate producido en Canarias, en Gran Canaria. Pero producido, con la palabra producido. ¿Por qué? Les explico. ¿Dónde está muchas veces la trampa? Existe una variedad cultivada pues, en el mundo que se llama canario. Tomate canario como variedad. Claro, ¿qué pasa? Que muchas veces es donde mucha gente dice es que el tomate no está igual. No, señores. Es que a veces juegan con eso y te pones tomate, la palabra variedad, muy pequeñito, canario. Claro, tú que ves de lejos, tomate canario. Y es diferente ser producido en un espacio físico que ser la variedad que se llama tomate canario. Y es verdad que ahora cierra la zafra, es verdad que ahora hay otra zafra que es más corta, pero hay que concienciar a las personas, a nuestros oyentes, que cuando vayan a pedir un tomate, cuando vayan a pedir una papa, pidan el espacio físico. Quiero tomate del lugar, porque si no, muchas veces nos pueden engañar un poquito, porque la variedad se llama igual.
Oye, realmente, Vanessa, ¿tú crees que a tenor de todo lo que está ocurriendo, el tomate está a punto de desaparecer o no? ¿O todavía puede sobrevivir?
No, yo creo que puede sobrevivir, pero sí es cierto que no, lo que tenemos que hacernos es mucho más especialistas. Tenemos que coger todos aquellos saberes que tenemos y especializarnos en variedades determinadas, en variedades que nuestro territorio pues las hace únicas y diferentes, como son estas variedades de tomates que tienen alta salinidad ya por naturaleza, y nuestras tierras, por ejemplo, los dan, porque somos tierras volcánicas y somos tierras pues muy ligadas a los alicios que dan ese punto salino a los alimentos. Hay que darse cuenta que nosotros en los tomates, realmente cuando empezó la historia en la isla de Gran Canaria, no empezó en la aldea, empezó en ¿dónde? ¿Tú sabes?
Dímelo a ver, yo no lo sé, Vanessa.
¿Tú no sabes dónde está el Museo de la Zastra?
¿En el sureste?
Ah, pues ahí es donde empezaron los primeros cultivos de tomate de toda Gran Canaria. Y la primera empaquetadora de tomates para mandar fuera estaba en Sardina del Sur. ¿Por qué? Porque era esa zona de más soleada y más salina, porque es una zona muy llana de costa. ¿Qué quiero decir con esto? Que existen más de 13 en variedades de tomates cultivados en Canarias con una historia increíble. Que tenemos que concienciar a la gente, como hemos hecho con el plátano de Canarias, a concienciar tomate de Canarias, cosa que no se ha hecho porque pues sí. La gran trabajo era mandar tomates fuera de Canarias.
Pues sí, lo has explicado muy bien. Vamos a saludar a John, él es propietario del Cortijo de San Ignacio. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Buenos días.
A very good morning, monsieur. Felicidades a todos los padres.
Bueno, también a ustedes. ¿Qué tal, John? Oye, ¿cómo tenemos ahí el restaurante? Hombre, ahora, en la semana que viene con estas medidas, la verdad es que de aquella manera, ¿no? Pero, en fin, ¿qué es lo que tenemos por ahí? ¿Qué le podemos ofrecer a la gente, al público, a los clientes? Ay,
la verdad es que nosotros, en ese sentido, somos unos afortunados de contar con terraza. Y la verdad es que me da mucha pena los compañeros que tienen que cerrar de nuevo la semana que viene, después de un par de semanitas que han podido coger un poquito de aire. Y desde aquí me gustaría enviarle un fuerte abrazo y desearles todo lo mejor a los que no cuentan con terracita. Y a la pregunta tuya, ¿qué tenemos hoy en el Cortijo? Pues para empezar tenemos un día maravilloso. Un día maravilloso. Un personal que tiene un montón de ganas de darle la bienvenida a la gente, con una gran sonrisa, unas buenas ensaladas de entrante, para que le apetezca arrocito, tenemos arrocito muy bueno. Estamos haciendo ahora un cochinillo cocinado a baja temperatura para dos personas. Cogemos un cuarto de cochinillo, lo cocinamos a baja temperatura y se queda mantequilla por dentro y crujientito por fuera.
Uy, qué rico. Oye, me dicen que el arroz tiene una calidad tremenda, que eso es caballo ganador.
No, Javier, te digo yo, doy fe que esta semana estuve ahí comiendo y doy fe que el arroz está exquisito, pero desde los entrantes, como bien decía, o esa ensalada que juega con temperaturas en donde está el fresco, pero también te viene pues productos en tempura, ese juego creo que es increíble y están haciendo una oferta muy atractiva y que, yo le decía, es el lugar idóneo para entre semana y de comidas de trabajo y el fin de semana con comidas de familia. Porque tiene ese enclave que está justito cerquita de la carretera y que está en el punto idóneo. Hay esos puntos que dice ni para ti ni para mí, siempre aciertas porque está a medio camino.
No podría estar más de acuerdo con ella. La verdad es que sí, hoy además hace calorcito y una ensaladita esa más que apetece.
Bueno, cuéntanos un poquito, a ver, vamos al Cortijo, ¿no? Y queremos comer, queremos quedarnos como reyes, que no tenemos mucho tiempo, ¿no? Tenemos un par de minutillos. ¿Qué nos recomiendas, John?
Hombre, podríamos empezar por un platito de jamón, que el platito de jamón siempre viene bien. Después la ensaladita templada que tenemos, que es ligerita, y unos calamarcitos. Y después, si somos cuatro, que es lo máximo permitido ahora, sí. Dos podrían comerse medio cochinillo cada uno. Y después el lomo alto, el chuletón, que lo sacamos bien marcadito de la parrilla, troceadito, y le ponemos una piedrita por si alguien le quiere dar un toquito más de calor.
Bueno, qué bien. ¿Y con qué regamos todo esto? ¿Con qué regamos todo esto, John?
Esto lo podemos regar con un Clio, un gran vino de Jumilla. Tenemos varios Riojitas, y después, claro, no nos pueden faltar los postres. Y los postres sí que es una caja de sorpresa. Tenemos el típico, el ya más que famoso heladito de yogur natural con miel de palma y nueces. Uh-huh. Y muchas otras cositas espléndidas.
Pues Vanessa, nos damos un saltito al cortijo, ¿no?, de San Ignacio y en Telde.
Yo volvería encantada, sobre todo porque ese espacio abierto tiene esa suerte de tenerlo, y además porque la temperatura ya empieza a acompañar para estar al aire libre y con un poquito de calorcito que ya venía bien.
Desde luego, pues nos daremos un saltito. John, un abrazo fuerte, gracias.
Señores, que tengan un gran fin de semana.
Buen día.
Y para ti.
Gracias.
Pues lo dicho, Vanessa, será hasta la semana que viene. Buen fin de semana, cuidarse mucho.
Hasta la semana que viene y a disfrutar.
Ponemos el punto final a la mañana de COPE. Nos quedan segundos para llegar a las 2:30. Será hasta el lunes. Buen fin de semana. Adiós. Chao.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pero tiene etiqueta, ¿no?
Sí, sí, con etiqueta.
Pero la Eco, ¿no?
Sí, sí, la etiqueta Eco.
Pero desde 15.450 euros, ¿no?
Sí, sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Captur con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.